ぞ。
Eurodiputados se pronuncian sobre huelga del opositor cubano José Daniel Ferrer.
El régimen cubano redobla estrategias represivas para tratar de contener las protestas de descontento popular.
Se tornan críticos los apagones y la falta de alimento es alarmante, manifiestan pobladores cubanos.
Denuncian que preso político en La Habana fue desnudado, esposado y rociado con gas pimienta en el combinado del Este.
Las damas de blanco recuerdan a su fundadora Laura Pollán a 11 años de su muerte.
Consulados en España se alistan para una masiva arremetida de solicitudes con la entrada en vigor de la ley de nietos.
Estados Unidos comienza a expulsar a venezolanos que ingresan por la frontera sur según nueva disposición migratoria.
Chile advierte a los migrantes irregulares que deben regularizarse o tendrán que salir del país.
Vladimir Putin asegura que por ahora detendrá la andanada de ataques a varias ciudades ucranianas.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de las 3 de la tarde, Radio Martí, edición sábado 15 de octubre 2022. En los próximos 30 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y Alberto Moore. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción Álvaro Alba. Y pasamos a noticias de Cuba. Alimentos, electricidad y libertad son algunos de los reclamos de la población en las calles de Cuba. La colega Ivette Pacheco con los detalles.
Los cubanos continúan en las calles manifestándose. El viernes 30 de septiembre marcó una nueva ola de estallidos sociales que comenzó en La Habana y se extendió a todo el país por la falta de servicio eléctrico y alimentos, pero también se ha pedido libertad. En la noche del miércoles 12 en San Andrés Holguín salieron sus residentes en medio de un apagón y dieron la vuelta al parque de la localidad con cazuelas, según dijo desde allí a Radio Martí Ada Alicia Fernández, quien pudo ver a los manifestantes desde su portal.
Se fue desde las 6 de la mañana y en la noche anterior también nos quitaron. Dieron la vuelta por todo el parque, niños, viejos, todo el mundo, jóvenes y todo el mundo, mujeres, todo el mundo. Cazuela, dieron la vuelta por todo el parque y el único que yo oía decir que la corriente.
Otra manifestación de descontento se dio en Santa Marta, un poblado ubicado a solo 15 kilómetros de la famosa playa de Varadero, en la provincia Matanzas. Ladies, una residente, nos dijo que las personas salieron de forma pacífica.
Tocando la cazuela y esas cosas en la calle, pero nada, todo es pacífico, ¿no? Bueno, por toda la situación que hay.
Según usuarios de las redes sociales, ocurrieron protestas también en Naranjal y Ciénaga de Zapata, en la provincia Matanzas, en San Nicolás de Bari, provincia Mayabeque, y en Guantánamo. Radio Martí confirmó con el activista Eric Terrero que además en Altamira y otros repartos de la ciudad de Santiago de Cuba también ocurrieron protestas este miércoles.
Bueno, en Altamira el descontento de la persona llevaba más de 30 horas, incluido eléctrico. Llevan varios días que no llega nada a la carnicería como parte de la canasta básica, y entonces surgió la manifestación espontánea por parte de un barrio, empezó en un barrio, así se extendió hacia los otros barrios más adelante.
En la mañana de hoy continuaba el despliegue policial en Santiago de Cuba, indicó Terrero.
Bueno, en la mañana sigue el despliegue militar en toda la zona, siguen pasando los carros de patrulla, los motores con las personas vestidas de civil, los carros de boininegro están en una zona cerca.
Por otra parte, continúan las detenciones y según informó a Radio Martí el activista y fotógrafo Iván Guerra, en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, Mayabeque, fueron liberados Marlene Tamayo y Marcos Lázaro Masvidal, quienes se manifestaron a inicios de semana en esa localidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y se agudizan los apagones y la escasez de alimentos en Cuba, disparando el malestar entre la población. Tomás Cardoso con la información.
Se incrementan las protestas en Cuba ante los prolongados apagones, el desabastecimiento y el faltante de agua. Alertan cubanos desde la isla. El jueves, en horas de la noche, residentes de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, tras 10 horas de apagón, salieron a la calle y tocaron calderos, informa el activista Luis Rodríguez.
Hicieron el intento de quitarlas nuevamente a las 9 de la noche. Y entonces un barrio del pueblo de Quibicán aquí que empezaron a protestar, cacerolazo, quema de goma y volvieron a poner la electricidad.
También en la ciudad de Camagüey, que están sufriendo hasta 16 horas continuas de apagón, salieron a protestar en el reparto Puerto Príncipe, nos dice Lady Tavares.
Lo que vino fue la brigada, que no los toca, pero lo cerca. Igual que acá, se levantó Edén, Buenos Aires. La leche de ayer no ha llegado. Y entonces los niños no tienen ni siquiera leche. Nadie está llevando a los niños a la escuela.
En Altamira, Santiago de Cuba, por segunda noche consecutiva, hubo protestas. Advierte Eldris González Pozo.
2 días de continua protesta por los apagones aquí en Altamira. El ambiente está caliente.
En la barriada de La Palma, en el municipio de Arroyo Naranjo, también se manifestaron. Reporta el periodista independiente Vladimir Turró.
Filo de las 8 de la noche dejó de funcionar el servicio eléctrico y estuvimos alrededor de 7 horas sin electricidad. Por esto salen a protestar en busca de que se establezca el servicio eléctrico.
El miércoles, en Aguada de Pasajeros y en Fuegos, los residentes protestaron, cuenta el opositor Luis Alberto de la Nuez.
Las más de 8 horas de apagón sin agua potable. En el asentamiento, la comunidad y el reparto federal. La población salió a protestar exigiendo electricidad y agua. También se exigía cambio y libertad. Ocurrió sobre las 11 de la noche y duró casi una hora. Inmediatamente pusieron la luz eléctrica.
En redes sociales se informó que este jueves hubo protestas en el poblado de Manatí, en Las Tunas. En el territorio también el martes en Puerto Padre tocaron cazuelas, señala el activista Vladimir Martín Castellanos.
Hicieron un toque de cazuela acá en el reparto Armando Silva. Un policía que vive cerca de mi casa que envió a un delincuente común a agredirme. Allí agredieron al hijastro mío, que es menor de edad, tiene 14 años.
Guantánamo sigue con alumbrones, describe el comunicador Ander La Guerra Blanco.
La situación se ha ido agravando más. Aquí hay barrios en el norte, en el suroeste, que llevan más de 24 horas sin corriente. Una gran parte de la población hoy amaneció sin pan.
Y desde Nuevitas, Olainis Tejeda Beltrán concluye que es muy tensa allí la situación.
Tenemos apagones entre 12 y 16 horas. Esto es literalmente abusivo. Allá no se hizo pan porque no había electricidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un grupo de eurodiputados se pronunciaron sobre la huelga de hambre del opositor cubano José Daniel Ferrer en incomunicado que publica ese organismo legislativo.
La misiva la firma Anita Sharasova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, así como sus colegas José Ramón Bauza, Leopoldo López Gil, Javier Nard, Soraya Rodríguez, Isabel Benjumea y Gabriel Mato.
El comunicado agrega que condenan la detención arbitraria del opositor cubano y exigen el cese inmediato de la situación de aislamiento y las condiciones insalubres que derivan en el deterioro físico del detenido. Los firmantes expresan la preocupación por las consecuencias de la huelga de hambre del opositor cubano, piden un servicio sanitario adecuado al tiempo que reclaman la liberación inmediata.
Y las autoridades de la prisión Combinado del Este en La Habana desnudan, esposan y rocían gas pimienta al preso político Juanier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, quien cumple una sentencia de 12 años de cárcel por protestar el 11 de julio de 2021 en el capitalino barrio La Guinera, según la denuncia de familiares a Radio Martí. Su padre, Wilber Aguilar, ahora espera una respuesta de las autoridades tras quejarse en la Dirección Nacional de Prisiones del Ministerio del Interior.
Eso pasó el sábado 8 por la tarde. El teniente Escalante, que ya en varias ocasiones le ha dado golpes a otro recluso, cogió a mi hijo. Mi hijo le pide el botiquín porque mi hijo tiene una lesión en la cabeza y de vez en cuando le dan dolores de cabeza. Y mi hijo pide el botiquín para que lo lleven al médico. Y entonces él, de forma déspota, encuérate, cosa que no hay que encuerarlo porque yo fui aquí en Sicá y lo hablé con los superiores ahí y no hay que encuerarse. Uno se encuera cuando una requisa de cuchillo, de problemas y esas cosas. Pero un muchacho primario que tienen en el edificio 3, ahí donde tienen a mi hijo. No tienen necesidad de encuerarse, con revisarlo, bien revisado. Entonces, él, en represalia a eso, lo esposa, llama a dos guardias más, y entre los tres guardias ahí, bruscamente, maltratándolo, lo esposan. Y después de esposado, eso fue en el cuarto piso, lo bajan por todas las escaleras, maltratándolo y empujándolo, y cuando llegan abajo, le aprietan las esposas con toda la fuerza que ellos pueden. Y entonces ahí, después de eso, con la situación controlada, entre los tres, le rociaron el gas pimienta a mi hijo en los ojos. Entonces uno pensando que ellos están presos allí, no, los están torturando. Al otro día, mi hijo me llama, entonces yo me personé en el combinado ese día ahí, me atendió el mayor Quindelán, no me convenció la forma que me habló, y el martes estaba en 15K poniendo la denuncia que fue para que a ver si verifican eso, sancionan a los que hizo eso o permiten eso, es lo que quiero saber.
Damas de Blanco recuerdan a Laura Poyán, fallecida líder del movimiento opositor cubano, el colega José Luis Ramos, con los detalles.
Al cumplirse 11 años de la muerte de Laura Poyán, la dama de blanco Berta Soler destacó el valor de la fallecida líder y fundadora del grupo opositor frente a la represión del régimen cubano.
Sí, es bien duro que han pasado 11 años, la pérdida física, una muerte inteligente, amorosa, valiente, luchadora, pero Laura está presente junto a nosotras. Laura fue una profesora que nos enseñó a nosotras amar a la patria y defender los derechos del cubano y exigir la régimen sin bajar la cabeza, la libertad del pueblo de Cuba y la libertad de todos los presos políticos sin exclusión.
Poyán falleció el 14 de octubre del 2011 a los 63 años de edad de un paro cardíaco. Había sido internada en el Hospital Calixto García de la capital cubana tras una enfermedad respiratoria. El aniversario llega en medio de un clima de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, falta de libertades y encarcelamientos. Soler señaló las protestas pacíficas en Cuba a medida que la sociedad civil ejerce de forma pacífica sus derechos, al igual que las damas de blanco.
Ya no fue el día 11 de julio del 2021, sino también ya siguen la gente protestando en contra del sistema en diferentes provincias, en diferentes pueblos, en diferentes ciudades. Están ahí, junto a nosotros, reclamando lo que el régimen nos priva, la libertad.
Las damas de blanco surgieron para reclamar la libertad de los opositores del grupo de los 75, encarcelados durante la conocida como Primavera Negra de 2003, pero después de haber sido excarcelados, continúan reclamando la libertad de todos los presos políticos.
En fin, es bien duro decir que han pasado 11 años, pero Laura está presente junto a nosotras.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y España ordenó a sus consulados prepararse ante el volumen significativo de solicitudes de nacionalidad que recibirán próximamente con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. El informe desde Madrid con Michel Suárez.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmaron a Radio Televisión Martí que el canciller José Manuel Álvarez ha enviado una circular interna a las embajadas y consulados en el extranjero con la orden de agilizar los trámites que se avecinan. El contenido del documento fue adelantado por el medio español The Objective, según el cual el Ministerio de Justicia está ultimando una instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española que se publicará también en el Boletín Oficial del Estado. De acuerdo con el citado periódico, el ministro anunció un reforzamiento de los consulados que podrían sufrir un mayor impacto por la ley recién aprobada, tomando como referencia de partida los datos de carga de trabajo que en su día generó la Ley de Memoria Histórica. El documento plantearía la conveniencia de establecer un sistema de cita previa, aunque a la vez sugiere, siempre según la fuente, que los consulados podrían atender sin cita a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad con la ley de 2007. En el tercer Congreso de Extranjería e Inmigración, celebrado durante jueves y viernes en Madrid, la experta Estela Marina Pérez advirtió:
esto va a provocar un caos. Primero, porque las personas en Cuba están desesperadas, porque Cuba solo tiene un consulado, porque las personas que viven en el oriente de la isla o en el centro de la isla van a tener que ir a acampar al parque y van a hacer una acampada. Y aquello se va a volver una situación insostenible, tanto para el gobierno cubano como para el gobierno español.
Según The Objective, la premura del gobierno español en sacar adelante el plan de nacionalidades se debe a que 2023 es un año de elecciones municipales, autonómicas y nacionales en las cuales podrían votar los nuevos beneficiarios. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, la activista Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental, afirma que el próximo 30 de octubre vence su licencia extrapenal. El activista denunció haber sufrido un infarto estando en la cárcel por no tener los medicamentos necesarios para su salud. Eldris González Pozo también expresó su preocupación por un menor de edad que tiene bajo su cuidado.
Yo contraté los servicios del abogado Silverio Manuel, el cual me dio un documento oficial donde yo tenía que ir al hospital a recoger tres resumen de historia clínica de los tres médicos que me atienden, ortopedia, reumatología y cardiología. Y los médicos me dieron los tres resumen de historia clínica, los cuales dicen que mis enfermedades, ninguna son compatibles con el régimen penitenciario cubano. Ahora, eso no depende de los médicos, sino depende del tribunal. En caso de que ellos no me la den, que los médicos, los cardiólogos principalmente, dicen que mi recuperación tarda. Eso no es de que tú te vas a recuperar, que te di un infarto, que fui operado con dos estenes, te vas a recuperar en 6 meses. La recuperación de un infarto con dos estenes, que fue lo que me pasó a mí, un infarto masivo grave, lleva casi 1.5 años de recuperación. Según el abogado, dice que ellos deben de pronunciarse antes del 30 de octubre. Pero no solamente eso. Ahora yo tengo la guardia y cuidado de mi niño menor, que se llama Ernesto Jesús, tiene 8 años. Y de yo entrar a prisión, no tengo con quién dejar a mi niño. Tendría que mi niño ir a una escuela de esta, ir al hogar ese de desamparo filial. Eso también mi abogado lo planteó al tribunal. Vamos a ver si ellos desestiman también ese pedido también.
La opositora Díaz Niurka Salcedo Verdecia podría enfrentar una condena de 8 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, instigación a delinquir y difamación, según denunció a Radio Martí.
Todo comienza cuando a mí me hacen un registro y un decomiso en la casa, me encuentran una bandera con la palabra Viva Cuba Libre, y ellos me dijeron que me iban a abrir una causa, cuya causa sí abrieron, pero además tiene el delito de incitar a delinquir por mis directas donde mando al pueblo a que salgamos a la calle, y por las ofensas, supuestamente, al presidente de otro, porque mío no es, Díaz-Canel, donde ellos dicen que yo le falto el respeto y lo difamo, por lo que debo enfrentar una sentencia de 8 años de privación de libertad.
Salcedo Verdecia, de 41 años, es graduada de Contabilidad y Finanzas. Sin embargo, señala que como el régimen le impide trabajar por ser opositora, se ha dedicado a la labor por cuenta propia en una peluquería y en su finca. La activista Díaz Niurka Salcedo, residente de Alquízar, en Artemisa, tiene a cargo 4 niños, además de su hijo biológico.
En otra noticia, el malestar social en Cuba ha generado casi un centenar de manifestaciones de descontento investigativo, inventario, tras confirmar en las últimas semanas casi un centenar de protestas en Cuba.
Desde el pasado 29 de septiembre y hasta el 12 de octubre hemos podido confirmar al menos 92 protestas, indicó en redes sociales.
Agregó el periodismo investigativo que el pasado 29 de septiembre hasta el 12 de octubre hemos confirmado 92 protestas.
Apunta que en ocasiones se han agrupado frente a las oficinas locales del Partido Comunista de Cuba en reclamo directo a sus dirigentes. Algunos manifestantes critican en sus coros y consignas al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y demandan el fin de la dictadura. De acuerdo a la información de inventario, en las últimas semanas, los cubanos se han manifestado en 11 de las 15 provincias del país.
El proyecto, surgido en 2018 en una beca de periodismo de la Universidad de Stanford, ha elaborado un mapa de protestas en Cuba a partir de julio del 2022 y en el que se registra la fecha y la localidad de las manifestaciones.
Y durante la entrega de los premios La Musa, celebrada en el sur de la Florida, un grupo de artistas cubanos realizó una presentación especial al son de Patria y Vida y también apoyaron a los cubanos en la isla. Yotuel Romero, intérprete de este éxito, le envió un mensaje al pueblo cubano.
Bueno, sí, mi gente de Cuba, yo soy Yotuel. Falta poco, ya nos queda poco. Hemos sufrido mucho, pero Dios nos va a dar la fuerza y la energía de levantarnos como nación y de crear una Cuba mejor. Nos queda poco, Estoy seguro que todos regresaremos victoriosos y con una ilusión de abrazarnos como hermanos, como familias y como cubanos que sea. Que Dios me lo bendiga, patria y vida.
Los artistas y compositores cubanos Gloria y Emilio Estefan también asistieron a esa gala y enviaron un mensaje de aliento a los cubanos en la isla.
Cubanos, ustedes saben que los queremos. Me acuerdo de ustedes todos los días, envío oraciones, tratamos de hacer lo que podemos para ayudar en cualquier forma que podamos, pero ustedes son la fuerza, ustedes son quien puede, ustedes son quien tienen que hacer el cambio. Así que apoyándolos todos y cuando Cuba sea libre, vamos a celebrar. Eso es seguro y eso viene.
Un mensaje más que todo de unidad para Cuba, que sepa que no están solos, que este momento que están viviendo lo estamos sufriendo, estamos esperando un momento histórico que va a pasar muy pronto. ¡Viva Cuba libre!
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos reitera a los venezolanos que buscan ingresar al país que el cruce de la frontera sur los llevará a una deportación y no podrán aplicar al nuevo programa migratorio. El colega Jorge Agobián con los detalles.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos recalcó que los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera irregular a través de la frontera sur de Estados Unidos serán deportados de manera inmediata a México y no podrán formar parte de un nuevo programa lanzado por la administración Biden que beneficiará a 24,000 ciudadanos venezolanos. Reunido con funcionarios de México aquí en el Departamento de Estado, Mayorkas argumentó por qué Estados Unidos decidió imponer un límite de 24,000 permisos condicionales para los venezolanos. Esto fue lo que dijo.
Y el número que anunciamos ayer se basa en el fundamento de que las personas no emprendan ese viaje peligroso solo para fracasar al no llegar a su destino final, sino que tomen el camino humano, seguro y ordenado hacia una vida mejor.
La medida de Estados Unidos busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera, que ha aumentado en los últimos meses. Solo en el mes de septiembre, 33,000 ciudadanos de ese país cruzaron la frontera, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Ese proceso comenzó este mismo jueves en varios puntos fronterizos, según lo evidenciaron varios medios de comunicación, incluyendo a La Voz de América. La medida ha causado ya críticas entre legisladores de los dos espectros políticos en Washington, incluso por parte del senador demócrata Robert Menéndez, uno de los principales aliados del presidente Joe Biden. Esto fue lo que indicó el senador.
No puedo apoyar ningún programa que crea requisitos adicionales para los venezolanos y está acompañado de una expansión imperdonable del título 42 de Trump.
Defensores de los derechos de los migrantes y miembros de la oposición venezolana también catalogaron como insuficiente el límite de estas 24,000 permisos para los venezolanos. Desde el Departamento de Estado informa Jorge Agobián de La Voz de América.
Y un juez federal de Texas decidió este viernes mantener por el momento el programa de acción diferida para los llegados en infancia a Estados Unidos, pero prohibió expedir nuevas solicitudes, informa Tony Cano.
Un juez federal de Estados Unidos falló este viernes que la versión actual de un programa que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes llevados al país cuando eran niños puede seguir vigente, al menos de manera temporal. El juez de distrito Andrew Hannen, quien sentenció el año pasado que es ilegal el llamado programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, dijo que la norma puede continuar con las limitaciones fijadas anteriormente por él. Bajo estas limitaciones, no puede haber nuevos solicitantes de protección bajo DACA, mientras que los beneficiarios actuales pueden seguir en el programa y solicitar sus renovaciones. El gobierno de Estados Unidos está considerando otorgar más permisos humanitarios para inmigrantes de otras nacionalidades tras los anunciados esta semana para venezolanos, dijo este viernes el canciller mexicano Marcelo Ebrard a su regreso de una reunión sobre seguridad en la nación vecina. El miércoles, Washington y Ciudad de México anunciaron un plan que dará acceso a 24,000 migrantes venezolanos a Estados Unidos por la vía aérea.
Y pasamos a noticias del mundo. Los jóvenes iraníes llamaron a protestar de nuevo este sábado a lo largo del país a pesar de la represión estatal cuando está a punto de cumplirse un mes de las movilizaciones que se desataron por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico y que ha costado la vida a cerca de un centenar de personas.
Pedimos a los jóvenes de los barrios de Teherán y de Irán que en nombre de la libertad se reúnan el sábado y griten «Muerte al dictador», llamó un grupo de activistas en las redes. Exhortaron a los manifestantes que se movilicen en nuevas zonas para disminuir los riesgos y tratar de reducir la presencia de la fuerza de seguridad en las principales plazas y vías.
Irán es escenario de protestas desde la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini tras ser detenida 3 días antes por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo. Y llegamos al esperado segmento deportivo de la mano del veterano tocayo, don Pepe Lacayo.
Muy buenas amigos oyentes, pónganse cómodos y una vez más bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Hoy sábado continúan los momentos sublimes de la pelota. La postemporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas nos brinda 4 partidazos de playoff justamente hoy, arrancando a las 2 de la tarde, donde los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta van a Filadelfia y se enfrentan a los Phillies. Charlie Morton va a ser el abridor para los Bravos, así que no solamente eso. A las 4 de la tarde, los Astros de Houston, con ventaja de 2-0 en su serie de visita en Seattle contra los Marineros, tratando de clasificar al campeonato de la Liga Americana. El abridor para el equipo de los Astros esta tarde, el pupilo de Orlando Chinea, el cubano-americano Lance McCullers Jr. Y luego, a las 7:37, los Yankees de Nueva York de visita en Cleveland contra los Guardianes. Luis Severino estará lanzando por los Bombarderos del Bronx. McKenzie será el abridor por el equipo de Cleveland. Esa serie está empatada a 1 juego por igual. Y a las 9:37, los Dodgers de Los Ángeles de visita en San Diego contra los Padres. Anderson va a ser el abridor de los Dodgers. Musgrove va por los Padres de San Diego. Y ya sabemos que el domingo, damas y caballeros, pongan atención en el noticiero de Radio Martí de las 12 del día el domingo, porque sí vamos a tener un partido de béisbol. Lo que pasa es que las Grandes Ligas todavía no han dado a conocer la hora ni quién contra quién, especialmente si hay varios partidos el domingo, pero sí les vamos a brindar pelota de Grandes Ligas por Radio Martí. El viernes por la tardecita, los Guardianes de Cleveland derrotaron a los Yankees de Nueva York 4-2 en el Yankee Stadium en 10 entradas para empatar la serie a 1 juego por igual. El zurdo cubano Néstor Cortés fue el abridor de los Yankees, 5 entradas, 6 hits, 2 carreras, 3 boletos y 3 ponches. Y en ese partido, Aaron Judge se fue en blanco de 5-0 con 4 ponches. Stanton jonroneó con hombre en base, pero los indios, demasiado poderosos. Ahí estaba el dominicano Clase, que fue el ganador en relevo, lanzó 2 entradas, y eso que él es taponero. En la ofensiva, Rosario con 2 hits impulsó y anotó, y el dominicano González con 2 hits también impulsó y anotó, y por eso es que la serie está empatada a 1 juego por igual. Damas y caballeros, recuerden que mañana domingo la Liga Española de Fútbol nos brinda el partido más importante, más popular y más visto, el partido de liga más importante del planeta, a las 10 de la mañana, hora de Cuba, en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu, el Real Madrid contra el FC Barcelona. En este momento el Barça está al frente de la Liga Española, pero solamente por diferencia de goles. Ambos equipos están invictos con la misma cantidad de puntos, pero el Barcelona tiene mejor diferencia de goles, y eso es algo que el Real Madrid espera resolver de una vez por todas el domingo para pasarle por encima al Barça y estar de primero en la liga. Otros encuentros atractivos este fin de semana: hoy sábado está el Sevilla contra el Mallorca a 1:00 p.m. y el Atlético de Madrid contra el Bilbao a 3:00 p.m. y mañana domingo la Real Sociedad de San Sebastián en Galicia contra el Celta de Vigo, el Almería contra el Real Betis y el lunes el Villarreal contra el Osasuna de Pamplona. También tenemos fútbol americano este fin de semana, damas y caballeros, partidazos el domingo de la NFL, incluyendo los Delfines de Miami con promedio de 3-2 contra los Vikingos de Minnesota, que tienen 4-1, y choque de titanes entre los Buffalo Bills y los Jefes de Kansas City, ambos con promedio de 4-1, los Vaqueros de Dallas 4-1 contra las Águilas de Filadelfia, el único equipo equipo actualmente invicto en toda la NFL, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Y recuerden, en el boxeo profesional este fin de semana, Frank Sánchez va a tratar de vencer al boricua Negrón y extender su promedio perfecto en el boxeo a 21 y